¿Sabías que el payaso Plim Plim es igual al cumpleaños feliz?
Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz y con un...
Bueno, muchos ya lo sabían seguramente. Infinitos secretos hay en el mundo de la música.
Sergio los va a revelar todas las semanas en No Son Horas. ¿Qué descubriremos hoy?
Bueno, noche, buenas tardes, buenos días. Acá estamos una vez más. Nos convoca una nueva sección.
Nueva sección.
Showsazo le podemos poner.
¿Showsazos?
Me gusta.
Me gusta. Me gusta. Sí, la voy a ponerle ese nombre.
Me gusta estar porque no es mi actividad preferida, el recital en vivo.
Ok. Ahí va.
Pero.
Bueno. Suscribite, comentá.
Si toca la campanita.
Sonoras.com.ar.
¿Cuál es tu recital preferido? Te preguntaría.
¿Cuál es tu recital preferido?
¿A mí me preguntás?
Sí, a vos.
Bueno, hoy vamos a arrancar con esta sección donde vamos a hablar de shows históricos por algunas razones, a veces también porque cumplen cierta cantidad de años. Y voy a responder a la pregunta de Fred diciendo que si me preguntás tres shows, este que vamos a hablar hoy es uno de mis tres preferidos de la vida.
¿Preferido cuál es?
Este. Este que era ahora. Bueno. Lo que pasa es que está muy influenciado por mis gustos musicales, ¿no?
Y está bien.
Es la que va.
Y está bien.
Es la que va. Y entonces vamos a hablar de un show por estos tiempos donde estamos grabando. Después vos lo vas a ver cuando sea. Seguramente se están cumpliendo 25 años de este icónico show.
¿Y se puede preguntar un show de una banda que no te guste, que te parece un showzazo?
Que no me.
Buena pregunta.
Y es buena pregunta.
Black Eyed Peas.
No, me pareció malísimo. Era horrendo lo que cantó Fergie en ese día. Me pareció malísimo. Okay. Ese día me gustó mucho el de una banda que vino hace muy poquito. Que es la que canta esta In The Shadows, que no me sale el nombre ahora. ¿Cómo es la banda esa? De Rasmus.
Bien.
Me gustó mucho, era uno de esos festivales pedorros.
No te gusta. Pero
no me gusta la banda, de hecho es el único tema que conozco.
Okay.
Y pareció muy buen show ese. No sé si esa es la primera que se me vino, no sé si el que respondería, ¿no? Bueno. Pero bueno, esa es la primera que se me vino.
Bueno, dale.
A la mente.
25 años.
25 años del show de los fabulosos Kylax llamado Calavera Experimental Concerto.
¡Qué maravilla!
¿Y por qué? ¿No? Vamos a contar, porque también todo tiene un porqué. En el año 1998, en junio de 1998, algo de más de 8.000 personas disfrutaron de cuatro noches en el Teatro Broadway, donde se hicieron estos shows de los fabulosos Kylax.
Está hecho mierda el Teatro Broadway.
Tal vez.
Te fuiste hace poquito.
¿Cómo?
Está hecho mierda el Teatro.
Está hecho mierda el Broadway, ¿no? Sí, hay varios ahí de corriente que están raros. Uno de los shows más emblemáticos de la historia de la banda. Y por qué no voy a hacer a elevar la apuesta y decir del rock argentino.
Total.
¿Por qué? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto. Decíamos, esta banda que, bueno, todos la teníamos hasta en esos 90. Era la banda que había arrancado queriendo morir tocando ska, ¿no? Por supuesto, que después se hizo icónica en el rock alterlatino con esto de Matador y su hit. Llegaba a un teatro de la calle Corrientes y todo era medio incógnita, ¿no? También. De hecho, las notas previas que le hacían en los medios auguraban un show de reversiones de clásicos, ¿no? Un poco que iban por ahí y decían, un show para estar sentados, algo impensado también, una banda donde vas a bailar, a cantar, a hacer un poquito de ¿no? Un poquito de jodita. ¿Era una sorpresa? Bueno, para lo que eran los fans de los Kylax, para los más cercanos, para los más especializados, no tanto, la verdad. ¿Por qué? Porque los Kylax en su historia ya su característica era reversionar mucho sus canciones en vivo. Habían surgido en esos 80 con Feliz Domingo y toda esa cuestión. Y habían llegado rápido a obras o algún que otro teatro. Pero después, a principios de los 90, cuando había bajado un poco la explosión de los Kylax, se hicieron muy fuertes en lo que era el under, con shows muy punkies, ¿no? Shows muy punks, con mucho desprolijidades de esas de las lindas, ¿viste? Las que te hacen, las que te divierten. Y, como digo, eran tan caóticas como exquisitas las presentaciones en vivo. Y no eran tan como uno se podía esperar de una banda que te hacía temas para casamientos o cumpleaños de 15. ¿Sorpresa para esa gente que no conocía tanto y que solo lo escuchaba en la radio? Sí.
Claro.
Ahí sí venía una sorpresa.
Porque además siempre fue una banda experimental. O sea, que se animó a probar
la banda,
géneros.
Fue una banda que siempre fue cambiando de género. Claro. Pero al mismo tiempo, para el consciente colectivo, era una banda más pasatista. Que te hacía temas para la radio, ¿no? Que de hecho, alguna vez un periodista bastante reconocido dijo que eran rugbyers que comían alfajores y tomaban gaseosa, ¿no? Por ejemplo, esa fue una descripción de Carlos Polimeni en los 80. Y sin tener idea que de repente hay canciones como Hora Cero o Miami que son medio críticas al imperialismo. Total. Hay canciones que reivindican a los pueblos originarios, como Las Venas Abiertas de América Latina, o Quinto Centenario. Claro. Tocaban en los 90 una canción que hablaba de la historia de un chico con SIDA, cuando todavía el SIDA era medio tabú, ¿no? O, obviamente, hablar mucho de recordar este momento tan trágico en Argentina, que fue el 76-83. Total. Como haciendo la canción de Desapariciones de Rubén Blades, haciendo, claro, Mal Bicho mismo, ¿no? Con, sí, su letra. Pero decíamos, pese a esa masividad, no era una banda de tantos fieles los Cadillacs, ¿no? Insisto, era más de fiesta y esa cuestión, pero en ese momento habían sacado un disco que se llamó Fabulosos Calavera, que auguraba que todo iba a ir medio raro y medio diferente, porque fue un disco experimental. Me acuerdo de los carteles que decía el disco que cambiará la historia del rock nacional, decía Sony. No, BMG, perdón. Pero no cambió mucho, que digamos. Pero sí cambió a la banda, la verdad. Y en principios del 98, medio año después de que sale el disco, la banda gana el primer Grammy que gana una banda argentina. El Grammy al mejor disco de rock latino, en ese año 1998, a principios. Y se armó un revuelo mediático instantáneo. Tanto que empezaron a salir notas por todos lados. Y traje como perlita una nota que dan en Telefe, bastante icónica por lo que sucede. Entre ellos teníamos a Vicentico en Estados Unidos, hablando vía satélite, y a tres integrantes, creo que era Fernando Álvarez, Ariel Minimal y Mario Zipperman, desde Buenos Aires, y en el medio Rosario Lufrano. Y tenemos la nota.
Sueño. Yo estoy abrigadito. ¿Qué tal ustedes, muchachos, ahí?
Bien, acá, enloquecidos.
¿Todo bien?
Como decías vos antes, quizás para nosotros no es, ¿sí?, importancia, no le damos importancia, pero la gente le da importancia y no sé lo que será nosotros. Desde temprano, así, la mano telefónica.
Sí, ¿estás nervioso?
Bueno. ¿Cómo?
Lo amo, Vicentico.
¿Estás muy nervioso?
No, me ponen nervioso los baches, estos.
Los baches, los silencios, ¿no?
Sí. Pero bueno, sí,
escuchame una cosa,
esas cosas que pasan en la televisión.
¿Pegaron un pasito?
¡Te amo! Hablamos al mismo tiempo, escuchame, no te escucho nada.
¿Escuchaste lo que te pregunté?
¿Cómo no te escuché?
Es un bajón, ¿no?
Sí, es un poco pasito. No te entiendo nada, no sé,
si pegaste pasito.
Yo creo que después de esta conversación se van a inspirar en algún nuevo tema. Que quizás sea también premiado.
Qué carita la periodismo.
Yo creo que no estuvo mal Rosario, lo tiró de careta, pero la entendió mucho cómo iba,
sí,
la cosa.
Sí, la entendió, pero se pone en careta al pedo.
Y le tiró, se van a inspirar un tema, como diciendo, claro, se fuma un faso y se inspira, ¿no? La agarré por ahí a Rosario, sí, si querés, pero excelente el tema.
Toda charlatán minimal esa época.
Siempre fue charlatán minimal. Sí, 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 sí.
Qué bien, Vicentico. Pero qué buena nota siempre, Vicentico.
Muy genuino, la verdad, sí, Vicentico, con las notas.
Porque,
¿no?,
cuando está mala onda es divertido, cuando está buena onda es divertido. O sea, como siempre termina entreteniendo él. Todo lo mismo que cuando hace un show, cuando no lo, exacto, tiene ganas de hacerlo, también termina siendo divertido.
Exactamente, es el antihéroe del rock, si querés. Todo estaba listo, entonces, 19, 20, 21 y 27 de junio de 1998. La intro, estábamos en penumbras. Vicentico sentado a un costado tocando un piano de cola. Así arrancaba ese show. Flavio con un contrabajo, el bajista con un que es gigante de contrabajo. Había una sesión de cuerdas, algo muy extraño. Había una flauta y jazz sonando. Así arrancaba el show de los Fabulosos Cadillacs en penumbras en el Teatro Broadway. Y tenemos esa partecita de la intro. Ese es Daniel Melingo. Mirá Minimal ahí atrás, flaquito era en ese momento y joven.
Qué buena banda, por favor.
O sea, estamos viendo los Cadillacs haciendo esto que no tenía sentido. Estábamos hablando de banda que escuchabas el satánico Dr. K, claro, Vasos Vacíos, y de repente arrancaba así. 4 o 5 canciones seguidas tocando jazz, temas muchos de Fabulosos Calavera que no habían tocado nunca en vivo porque medio que no daba, porque eran raros y experimentales, metiendo ahí mucho jazz, haciendo canciones muy tranquilas, haciendo hardcore también, todo muy extraño, la verdad. Y llega la primera reversión, si se quiere, que se llamó Paquito, que es un tema que hablábamos recién, que era de un ska punk, que lo vuelven también medio dab, medio.
Está en Rey Azúcar.
Está en Rey Azúcar, medio, lo hacen medio dab jazzero, ¿no? También empieza la cuestión y aparece un momento clave. Que aparece una chica que después vemos que es Valeria Bertuccelli, la mujer de Vicentico, que aparece de repente disfrazada de árbol, ¿no?, en el show, y hace y grita versos de un poema de Federico García Lorca que se llama Canción del Naranjo Seco, mientras sonaba una melodía medio extraña que no conocíamos, que después nos damos cuenta en el disco siguiente de Los Fabulosos Cadillacs, que es del año 99, La Marcha del Abrazo Solitario, que es la última canción, la canción que cierra el disco, que es Álamo, que surge para este show, y después la escuchamos por primera vez, que es instrumental, aquí en este show, todo muy fuera de lo normal, todo lejos de lo esperado. De hecho, cuando sale en el primer show Valeria Bertuccelli, se escucha que vuelvan Los Fabulosos, como empiezan a chiflarla un poco, pero es una gran actriz, hace una gran performance y termina todo en ovación y aplausos, y ya en los siguientes shows
ya se sabía todo, también.
Ahí viene Valeria, mirámosla, claro, que está buenísimo. Así que vamos a ver la parte que actúa de arbolito, ¿eh? Y a ver qué resalta un...
¡Qué maravilla!
¡Leñador! ¡Leñador! ¡Córtame la sombra! ¡Líbrame del suplicio de verme entre los ojos! ¡El día me da vueltas! ¡Todo el tiempo me está dando vueltas! ¡Y la noche! ¡La noche me copia en todas sus estrellas! ¡En cada una de sus estrellas me está copiando! ¡Quiero vivir sin verme! ¿Eh? ¿Y las hormigas? ¿Y los gusanos? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a tratar de soñar que son mis hojas. Voy a tratar de soñar que son mis pájaros. ¡No! ¡Leñador, por favor! ¡Córtame la sombra! ¡Líbrame
del suplicio
de haber metido las sombras!
Bueno, ahí está. ¿Eh? Tremendo, tremendo. Ese momento, todo muy fuera de un show de rock, sí, ¿no? A esta altura.
Pero a la vez también con una tradición muy importante del vínculo entre el rock y el teatro.
Sí,
el teatro under.
Y
digamos,
también como... la poesía que aparece ahí, aparece García, sí, Lorca, sí, de la nada, ¿no?
Pero me parece que no es de la nada, o sea, me parece que tiene un vínculo fuerte con lo que pasaba en el Paracultural, con Luca, con Humberto, con Batato, digamos, con artistas que vinculaban mucho el rock, el punk con la poesía. Tiene mucho que
ver. Bueno, y los Cadillacs mismos tienen canciones, hablábamos en otras secciones viejas, ¿no? El rock y la poesía también, los Cadillacs tiene muchas canciones basadas en poemas. En el medio hay una versión de Sábato, que es un tema también del disco Fabulosos Calavera. Y en el tema en el medio para y hacen un solo de como de 8 minutos de bajo y percu. Flavio, en una nota previa, dice: la otra vez estaba viendo a Dios Sui Generis, cuenta, y pensaba en lo bueno que era hacer un concierto basado en una riquísima colección de canciones, pero con Charly García en el medio del escenario expresándose con solos que duraran todo lo que tenía que durar. Entonces hace, lo tenemos ahí para ver, y lo tenemos en medio de fondo, este momentito, entre bajo y percu haciendo solos. Ponelo, mándalo ahí metiéndole, ¿no? Esto, imagínenselo durante 7 minutos más o menos. En un momento era medio en bola,
pero cuento. Me quiero cortar los dos huevos, pero qué.
Pero
maravilla.
Otra vez, una otra muestra rara de algo fuera, totalmente fuera de lo convencional, en el medio de un show donde, insisto, cuando ibas a ver los Cadillacs, esperabas de repente
que te metas hits. No, que era el momento donde tocaba... La pomedia.
La pomedia fue posterior.
Sí,
la
posterior. Digo, pero después.
Por culpa de esto, dice. Sí, total. Valeria Bertuccelli después vuelve otra vez a escena. Hace otro poema de García Lorca, que es Canción del Día que se va. Que en realidad lo que hace es meterse en la canción Saco Azul, que es una canción donde ella es parte de la canción. Sí. Hace voces y de hecho es compositora también, junto a Vicentico, de la canción. Este tema arranca con ella recitando. Le mete también en el medio otro recitado y después sí hace lo que todos esperábamos, que es la versión original. Y ahí tenemos un pedacito muy chiquito para ver también una actuación de ella. ¿Qué hace cuando termina de recitar la canción? Miren lo que hace Valeria Bertuccelli, son segunditos. Ahí está. El desmayo en vivo, y ahí es donde logra la ovación total y ya era parte de la banda directamente en ese momento. Y el que habrá dicho que es bola fabuloso se le habrá metido la frase en otro lado, porque la verdad que, bueno, doctores actorales. Pero sin dudas, claro. Y otra vez vuelve lo que decías vos, ¿no? Esa cuestión con el teatro, con poesía, claro. El punk.
Pero
mismo,
claro que
¿no?
Sí, porque me parece que es una búsqueda lógica. Si vas a hacer un show en un teatro, ¿quiénes son tus referentes, digamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Cuál es la tradición de los Cadillacs?
Claro.
¿Dónde están parados en la tradición musical? Y hay un vínculo que es muy, muy fuerte ahí.
Traemos, como verán, traemos para ver cosas que no son tan las canciones, porque por un lado porque está bueno, porque es algo diferente, y por otro lado también porque para que YouTube no nos rompa un poquito, ¿no?
Entonces,
por
eso
hay mucho de eso. Pero está para ver el show, está para ver y para disfrutar. Sí. Por ejemplo, hay versiones de Matador y Malbicho que tampoco se salvan de las reversiones. La versión de Matador es medio flamenca, rumbera. La versión de Malvicho también es medio rara. Todo muy extraño, todo para no cantar, para no poguear, para no saltar, sino para sentarse y disfrutar. Obviamente la gente de los Cadillacs en ese momento eran jóvenes. Yo era muy joven en ese momento, tenía 16 años. Y fui en la mitad del show, ya te parabas y te ibas a romper las pelotas un poco. Hay otra gran versión de Siempre me hablaste de ella también, que es que la hace a guitarra y voz, nada más. Bien pelada, bien minimalista, justamente con minimal al lado. Y la verdad que es una hermosura. Y después hay dos covers en ese momento. En realidad son tres. Uno es El Anillo de Capitán Beto, de Invisible, cantado por Ariel Minimal, que la recomiendo, está muy hermosa la versión. Y después también Una Casa con 10 Pinos, de Manal, que arranca con la intro, que es un solo de batería, justamente. Y también lo hace Fernando Ricciardi. Tenemos que esperar un poquito del solo también. Otro momento medio anti-show clásico. Pero bueno, así arrancaba Una Casa con 10 Pinos, de Manal. Y después Flavio también hace una versión de Jaco Pastorius, del tema Continuum, ¿no? Donde también está el bajo ahí a pleno. Y otra vez también fuera de lo convencional, el jazz otra vez metido en el medio. Todo en el medio de un show. Iba una hora y pico de show y era todo esto que estaba pasando, ¿entendés? Una locura.
A todo esto, este show se hizo acá nada más, ¿no? No se repitió
este
más.
Este show se repitió en Chile.
En Chile.
En el Teatro Metropolitano de Chile. Se repitió también. Fue en el único lugar. Se hizo en Argentina y en Chile. De hecho, se hizo casi la misma lista de temas. O sea, se replicó, pero solamente en esos dos lugares. En ningún lugar más. Era muy, muy diferente a lo convencional. Todavía no era el boom extremo en México, donde capaz podías ir a hacerlo. Todavía los Cadillacs no eran lo que es hoy, que hace... En este mismo 2023 metieron 300.000 personas en
gratis,
un show. Gratis, por supuesto, pero bueno, tienen que ir, ¿no? Las personas, y además tienen un récord. Hicieron mucho de Fabulosos Calavera porque era el disco del momento y porque era el disco experimental. Claro, ya no más gente de Rosalía. Y que uno que no conozco, que también fue el segundo ahí, no sé quién es. Después meten un poco más convencional Carnaval todavía, la enganchan con el final de Matador, que no la habían tocado la parte final de Matador antes, cuando dice, me dicen Matador de los Cimarros Porteños. Calaveras y Diablitos, Howen, también ahí más comunes. Ahí viene el farso final y ahí vuelve con el satánico Dr. Cadillac, que es la única canción que hacen como que la gitera normal, para terminar de nuevo con Estrella de Mar en una versión larguísima que termina con ralentizando todo en los tempos y bajando hasta esfumarse.
Totalmente, ¿no? Un show como para disfrutar ahora, ¿no? Como que en el momento era. Qué dificultad para un fanático de los Cadillacs disfrutar este nivel, ¿no?
Es que la cuestión es así, sobre todo en este momento, que los fanáticos de los Cadillacs son más grandes, como somos ahora, de 40 años, y en ese momento teníamos 10 y pico, 20 y pico, y. De hecho fui con un amigo, Tito, que le mando un gran abrazo, que se subía a las butacas. Tito se subía a las butacas y me acuerdo que tenía un grabadorcito que había llevado para grabarlo. Le pintó grabarlo. Y me acuerdo la cara, hubo un momento, un triángulo entre Vicentico, yo y mi amigo Tito. Yo mirando a Vicentico y él mirándolo a mi amigo con cara diciendo: sos un no entendiste nada, pendejo, ¿no? Porque claro, en el medio del show, a partir de los tres cuartos del show para adelante, donde sonaron más los hits, ya la gente estaba parada, ya la gente estaba adelante. Y realmente lo que se le notaba a la banda era que la propuesta que querían era que lo vean sentados y escuchando. Muy arriesgado, la verdad, sobre todo para
cuando
tenés un público adolescente y joven.
Sí, pero qué
¿no?
interesante que había artistas que tal vez hoy no se ve tanto como... me parece que pasaba también con Charlie, con un montón de artistas que exponían a la juventud, a los referentes de ellos, que tal vez... una música tal vez más críptica o menos masiva y menos popular, y un acercamiento musical. Vos escuchaste algo que a esa edad tal vez no hubieras ido a escuchar. Hoy no me imagino a Bad Bunny parando el recital para hacer no es una cosa peyorativa, digo.
Entiendo, esa es una más profundidad, que coincido con vos, y la discusión de cómo está la música ahora en esa cuestión de qué ofrece y cómo lo ofrece. No porque esté mal, sino porque es distinto. Y después para los Fallas en ese momento tenían 33, 34 años.
Claro, sí, eso,
No eran tipo de 50, que ahora tenían 50 y pico, de 40 ni siquiera.
Claro.
Eran jóvenes, la banda tenía 13 años de historia nada más. Que eres un montón, de su vez es poco para hoy día, para los parámetros.
Pero tenía muchos discos.
Tenía un montón de discos, porque sacaba un disco por año en esos momentos, por cuestiones discográficas más que nada. Y ya había pasado por 38.000 géneros, ¿no? Y ya como que se sentían viejos, hicieron esto porque se sentían viejos, decían un chiste en una nota. Pero solo tenían 34 años y, como digo, su público todavía era un público joven, ¿no? Que fue y se encontró con esto y que tal vez en un principio le chocó, pero después terminó coincidiendo que fue uno de los mejores shows que vio en su vida, ¿no?
Muy bien. Pero ya, Sergio. Sí, es lo mejor que viste en tu vida.
Sí, coincido. Te digo, te puedo meter los otros dos también, si quieres.
Bueno, ¿qué querés decir?
Los Doors, los, sin, obviamente sin Jim. Sí. En Vélez y
Joe Waters. El día que la gente se
metió. El día que se desmadró. Y un día, obviamente, vamos a hablar de ese show en otro momento. Es realmente una cita para ver eso. Roger Waters en River haciendo Dark Side of the Moon. Okay. No The Wall.
Bueno. Bueno, perfecto.
Esos son mis tres.
Se la juega.
De cabecera, me la juegue, viejo. Y muy pronto vamos a hablar de los Doors.
¿De los dos?
Sí, seguramente. Porque es un show icónico. Este que tocaron acá en Argentina.
Por los incidentes.
Entonces, suscríbete al canal. Si no te lo vas a perder, comenta abajo, toca la campanita y todas las cosas que hay
por
que hacer.
Por todos los condimentos. Tuvo más condimentos aparte de los incidentes.
¿Sabes algo que nosotros no sabemos?
Y siempre estuve ahí.
Ok. No, pero capaz sabes algo detrás de bambalinas.
No, pasó el show que fue muy loco, pero ¿para qué spoilear, no?
Gracias por acompañarnos. Nosonoras.com.ar, allí se enteran de todo y ven todas las secciones, canal de YouTube, como dijo Juan. Si no, en Spotify o cualquier otra plataforma de streaming también nos encuentran. Adiós.
Bye.